Radio Popular, Herri Irratia.
Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number, cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you?
Pues vamos a aprovechar también esta mañana para echar un vistazo al pasado y a recordar, especialmente, como suele ser necesario, pues para evitar errores parecidos en el futuro. Hablamos de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Hoy se hace un acto conmemorativo en Hiroshima. Se celebraba esta misma mañana para recordar la destrucción causada por la bomba atómica hace exactamente 76 años hoy en esta ciudad japonesa. Han insistido desde allí en su defensa de la paz mundial a través de la firma del Tratado sobre la Protección de las Armas Nucleares. Hay que recordar que estos ataques, los de Hiroshima y Nagasaki, mostraron a la humanidad pues la devastación que puede desencadenar una sola bomba nuclear. Este sufrimiento que se ha causado a los supervivientes y en una zona todavía por recuperar tendría que ser suficiente motivación para eliminar todas las armas nucleares, pero sin embargo parece que ese fin de las armas nucleares pues todavía se hace de esperar. Y además, viendo cómo pues parece que están en auge algunos conflictos internacionales y algunas tensiones internacionales, incluso pues puede ser esto un peligro a futuro. Nosotros queremos valorar, recordar cómo fue aquello y valorar también cómo ahora mismo pues ese riesgo, ¿no?, puede estar también entre nosotros con Jaume Claret. Él es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, de los Estudios de Artes y Humanidades, es también historiador y hoy nos acompaña unos momentos para recordar esta efemérides. Jaume, buenos días.
Buenos días.
Hola, buen día. Bueno, 76 años ya de recuerdo, ¿no?, de esto que es una auténtica catástrofe causada por el hombre.
Sí, además, cuando uno mira la potencia de las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que fue terrible las consecuencias tanto humanas como medioambientales, pero uno se da cuenta que eran bombas realmente pequeñitas comparado con los arsenales nucleares que están actualmente a disposición de las diferentes potencias que todavía los conservan, ¿no? Es decir, vimos el impacto de quizás las bombas más pequeñas que en el momento que comparado con la actualidad existían, ¿no?
En ese punto parece, ¿no?, que por más que cada año vemos actos de recuerdo, el recuerdo más importante que sería acabar con esos arsenales nucleares no se da.
No se da por muchos motivos, ¿no? Es decir, durante muchos años tuvimos la Guerra Fría, que justificaba pues esa idea de que poseer la arma atómica servía para preservar la paz, ¿no? Una especie de argumento estúpido, ¿no?, si no se para a pensarlo, pero actualmente lo que tenemos es un peligro mayor, que es que no son ya los grandes países, las grandes potencias las que detentan el poder nuclear, sino que sabemos que ese poder nuclear puede ser utilizado por otros grupos, ¿no?, y que además no únicamente en forma de bombas, ¿no?, tenemos todo ese tipo de arsenal con grupos terroristas, ¿no?, que se nos amenaza de vez en cuando, ¿no?, sobre bombas sucias, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que rodea el ámbito nuclear en el mundo de armamento siempre suena muy, muy peligroso.
Sí, y ciertamente, hasta cierto punto al menos, parece bastante opaco, ¿no, Jaume? Porque es verdad que muchas veces escuchamos sospechas de que un país u otro estaría desarrollando armamento nuclear y uno da la sensación de que no se puede llegar a saber realmente hasta qué punto esto es cierto.
No, de hecho, aunque existen agencias internacionales encargadas de la supervisión y existen tratados, algunos de ellos pues han caducado, no han sido renovados. Hay países que no se someten a los controles que se acordaron en su momento. Es decir, quizá ahora hay menos control, paradójicamente, ¿no?, que hubo durante la Guerra Fría, cuando, a pesar del nombre de Fría, era una guerra caliente en muchos lugares del planeta, ¿no? En cambio ahora, pues sí, hay una sensación de que ese control es mucho más difuso, ¿no?, y que el acceso a la tecnología es mucho más fácil, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la energía nuclear, Y evidentemente eso hace que cada vez sea más posible por parte de países o grupos interesados en acceder a ese tipo de tecnología.
Estamos viendo que los jóvenes dan un paso adelante en muchas causas sociales. En ese aspecto, ¿estamos siendo capaces de transmitirles también la importancia de la amenaza nuclear, sobre todo con pues lo que se vivió, ¿no?, en Hiroshima y Nagasaki, como el ejemplo más claro de la terrible destrucción que puede causar?
Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un problema, ¿no? No sé si tenéis hijos adolescentes, pero acostumbra a pasar que es que los hijos no viven por la experiencia de los padres, ¿no? Cuanto más lejos queda el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, más complicado es hacer llegar lo que supuso aquel drama, ¿no? En el caso de Japón, pues hay una figura muy importante, ¿no? Que son los supervivientes, los que ellos llaman Ibakusha, que
¿sí?
son una gente que se han dedicado, pues, a ir por escuelas o institutos explicando la experiencia, ¿no? Para que no cayese en el olvido lo que sucedió, ¿no? Un poco lo mismo sucedió en Europa con los campos de concentración o con el tema del franquismo aquí en España, ¿no? Pero el problema es cuando los testimonios, los testigos, los supervivientes de aquellos sucesos van falleciendo, pues cuesta más hacer llegar el drama y la amenaza que supone eso, ¿no? Es decir, la distancia en el tiempo pues provoca que nuestra percepción pues cada vez se vaya diluyendo un poco. No, hace 100 años tuvimos la mal llamada gripe española y bueno, digamos que el recuerdo no ha sido suficientemente poderoso como para ayudarnos en el caso de la COVID.
Desde luego así ha sido, ¿eh? Y en este caso esperemos que no se vuelva a cumplir eso, pero ciertamente parece difícil, ¿no?, que no se pueda tratar este tema sin cierta tensión, lo digo, porque si los países que ahora mismo tendrían permiso para tener esas armas nucleares, claro, que puedan rebajar ese nivel de tensión parece complicado, porque uno siempre va a pensar, ay, yo no voy a desarrollar o yo no voy a investigar, pero no estoy seguro de si mi oponente va a hacer exactamente lo mismo que yo o no. Siempre va a existir ese punto de confianza, desconfianza entre grandes potencias nucleares.
Bueno, y después está la cuestión de la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es el uso que te haces de ella, ¿no?
Ya, bueno,
y en el caso de la tecnología nuclear tienes evidentemente esta variante evidentemente terrible, como es su uso armamentístico, pero después tienes los usos civiles, ¿no? como en el caso de la energía nuclear, ¿no? Que también tiene sus gente a favor y gente en contra. Pero claro, es decir, hay países que dicen no, nosotros estamos desarrollando esa tecnología con objetivos, digamos, de crear energía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí el problema está en quién dirime, quién fija, ¿no?, dónde está el límite del uso que se acerca al uso militar y dónde está el límite que se acerca al uso de carácter más civil, ¿no? De hecho, muchas de las tecnologías que actualmente disponemos surgieron en un inicio por iniciativa militar y después se pasaron al campo civil, ¿no? La tecnología siempre tiene esa cuestión, ¿no?, que cuando es decir, el impulso destructor hace avanzar más la tecnología a veces que no el impulso constructor.
Sí, parece además, como dices, difícilmente fiscalizable, ¿no?, esos usos de esa tecnología en los países de fronteras para adentro.
Sí, no, y además incluso, digamos, la interpretación histórica de los usos que se ha hecho de esa tecnología, ¿no? Es decir, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues tuvieron una serie de justificaciones históricas en su momento, y digamos, esto había un tema conflictivo, ¿no? En Estados Unidos, pues todavía hay quien defiende que ese uso fue un uso correcto porque acortó la guerra, porque sirvió para combatir contra la URSS, etcétera, etcétera, y hay gente que dice que no, que digamos que fue una cosa gratuita que comportó pues la muerte directa de centenares de miles de personas.
Sí, es verdad, decíamos al principio, ¿no? Ya ha habido un acto precisamente allí y bueno, han destacado lo que también tiene que suponer, ¿no?, de mensaje el que se puede lanzar desde Japón, el único país del mundo que al final ha sufrido un ataque nuclear. Decían desde allí que querían servir, bueno, para que la comunidad internacional comprendiera, ¿no?, lo que supone un ataque, un ejemplo, ¿no?, al resto del planeta.
Sí, además Japón es un país que, al mismo tiempo que ciudades como Hiroshima y Nagasaki se han destacado por su papel a favor de la paz, porque fueron víctimas de ese ataque nuclear, es un país que ha apostado claramente por la energía nuclear, ¿no? En el cual, digamos que conviven esas dos almas de la tecnología, ¿no? Y incluso han sufrido, ¿no?, pues recientemente el importante accidente nuclear que hubo, ¿no?, a consecuencia del tsunami.
Sí,
es decir, que es un país en que la energía nuclear es un tema de debate. no tanto por su uso militar, que no está considerado en ese país, pero sí por su propia existencia, ¿no? Es decir, es un país que depende energéticamente del exterior y que por lo tanto tiene la energía nuclear una de sus salidas, pero que también son conscientes del peligro que supone esa misma energía nuclear, uh-huh. que lo han vivido en primera persona, tanto por sus usos militares como por los accidentes civiles que han sufrido, ¿no? Uh-huh. Claro, el tema es hasta qué punto la experiencia de Japón puede llegar a influir en el resto del mundo, ¿no? Es decir, en Japón está muy claro. La cuestión es cómo llega y cómo se difunde y cómo se mantiene ese recuerdo en el resto de la población. De hecho, no es casual que fuese en Japón donde se lanzasen las bombas atómicas, ¿no? Ahí también hay un evidente racismo a la hora de elegir el objetivo militar sobre el cual se lanzaban esas bombas atómicas, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de consideraciones, ¿no? Que explican seguramente las decisiones que se tomaron en ese momento y por qué ahora a veces parece que eso quede demasiado lejos.
Sí, sí, ciertamente. Bueno, pues también desde la ONU hoy lanzaban ese mensaje advirtiendo de que la mayor parte de las armas nucleares que actualmente existen serían mucho más destructivas, como bien nos explicaba Jaume, que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que cualquier uso de estas armas desencadenaría un desastre humanitario de proporciones inimaginables. Pues es algo a recordar y de lo que aprender, esperemos, la humanidad.
Sí, sí.
Jaume Claret, desde la Universidad Oberta de Cataluña, de Estudios de Artes y Humanidades, historiador, pues muchas gracias por situarnos y por hacernos recordar esta efemérides.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.